Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 55. Descartes, la reconstrucción de la realidad. En el menú de hoy veremos cómo Descartes reconstruye la realidad a partir de la ontología de las tres sustancias. Empezaremos viendo cuál es la primera, la res cogitans o sustancia pensante. A continuación veremos cómo demuestra la existencia de la res infinita o sustancia infinita. Y en tercer lugar veremos cómo demuestra la existencia de la res extensa o sustancia extensa. Y finalmente hablaremos de las incoherencias y problemas que surgen a partir de esta ontología. Así que, como decía Jack el Destripador, ¡vayamos por partes! Hola, 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 mi querido Drugo. Para el episodio de hoy sería interesante que hubieras escuchado el anterior y el otro, es decir, los dos últimos, los dos de Descartes. Pero en cualquier caso, ahora voy a hacerte un recordatorio del hilo argumental que nos ha llevado hasta aquí. En primer lugar, vimos cómo Descartes había ideado un método que emulaba el método matemático, que es el método axiomático, en el cual todas las verdades se deducen lógicamente a partir de unos axiomas que son verdades evidentes en sí mismas y por ello certezas absolutas. El problema es que en filosofía era difícil encontrar una verdad de este tipo, una certeza absoluta, porque como hemos visto a lo largo del podcast, pues tenemos toda una panoplia de opiniones contrarias y todas normalmente bien justificadas. Entonces, en el episodio anterior ya vimos cómo, con el objetivo de encontrar una certeza filosófica, Descartes decidió proceder por el lado contrario, es decir, por el lado de la duda. Si encontraba algo de lo cual no pudiera dudarse, eso sería una certeza, de manera que así activa lo que se llama la duda metódica, que es una estrategia consistente en considerar directamente falso todo aquello de lo que se pueda concebir una mínima duda, aunque sea remota. Y así vimos que aplicando dudando de todo, pues llega a eliminar el testimonio de los sentidos, la propia existencia del mundo e incluso la fiabilidad de la razón. Y además, en el ejercicio de esta duda se le ocurre la hipótesis de la existencia de un genio maligno que podría existir y podría estar haciendo equivocarme incluso en mis propios razonamientos racionales. Pero cuando parece que ya no queda nada, se dio cuenta de que si yo estoy dudando o incluso me estoy equivocando o siendo engañado por el genio, por ejemplo, eso quiere decir que estoy pensando. Porque todo eso son formas de pensar, de manera que aquí es donde llegó su famosa sentencia, pienso, luego existo. Si yo no existiera, no podría pensar. Por tanto, no se puede dudar de mi propia existencia, puesto que cuanto más lo dudo, más lo confirmo. De manera que, aquí fue donde nos quedamos, ya tengo la primera certeza absoluta que buscaba al aplicar la duda metódica y que podría servirme a modo de axioma como la primera verdad indudable a partir de la cual poder deducir lógicamente otras verdades que tendrían entonces el valor de los teoremas en un sistema matemático. Y aquí ya digo que es donde habíamos llegado. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración porque en el episodio anterior cometí un error. Dije que la expresión cogito ergo sum, el famoso pienso luego existo, era la fórmula que aparecía en la obra Meditaciones Metafísicas, que fue escrita en latín. Y en realidad esta es la fórmula del discurso del método y originalmente fue escrita en francés, que se decía Je pense donc je suis. Más tarde esta obra fue publicada también en latín y ahí es donde aparece efectivamente el famoso cogito ergo sum. El uso del latín me hizo confundirme, pero al preparar la lectura de los contenidos extra de que publiqué la semana pasada me di cuenta del error. En las meditaciones en realidad utiliza la fórmula latina ego sum, ego existo, que se traduciría como yo soy, yo existo. Todo esto no es un error conceptual, porque simplemente me he confundido de referencia bibliográfica. Pero igualmente os pido disculpas por esta imprecisión porque, aunque esto no sea un acto académico, sino que es simplemente un podcast de divulgación y encima muy friki, pues siempre intento documentarme muy bien y presentaros todo de manera muy rigurosa. Y bueno, pues en esta ocasión pues he patinado un poco.
¡Mira que sos boludo!
Muchas gracias, Diógenes. Pero bueno, vamos a seguir con el hilo argumental. Ya digo que justamente nos habíamos quedado en ese punto, que ya tengo la primera certeza de que al menos existe una cosa, que soy yo mismo. Pero el otro día el señor Spock me hizo una observación que es muy importante, porque resulta que yo he demostrado que existo, pero solamente he demostrado que existo como algo que piensa ideas. Desde luego no he demostrado ni la existencia de mi cuerpo, ni tampoco que ninguna de las ideas que yo tengo sean correctas o que se correspondan con algo que haya fuera de mi mente. Lo único que he demostrado es que yo soy una mente pensante, es decir, un alma. Pero ahora, antes de continuar, tengo que introducir un par de conceptos metafísicos, porque son importantes para lo que viene. Bueno, en realidad, más que introducirlos, se trata de recordarlos, porque ya los vimos cuando hablamos de la metafísica de Aristóteles. A ver, no os perdáis, yo voy a volver a definirlos y enseguida os pongo un ejemplo donde veréis que en realidad es más sencillo de lo que parece. La metafísica tiene esto que a veces parece muy liosa, pero que en el fondo es una cosa normalmente sencilla. A ver, Descartes y los metafísicos modernos definen sustancia como aquello que existe y que puede ser pensado por sí mismo y sin necesidad de otra cosa. Y por otro lado, los accidentes son los diferentes aspectos o afecciones que tiene una sustancia y que por lo tanto no existen por sí mismos, sino que solo existen en virtud de esa sustancia. Muy sencillo, por ejemplo, podríamos decir que esta silla en la que yo estoy sentado es una sustancia y por ello no necesita de otra cosa para existir. Existe de manera independiente, pues por ejemplo, a mi culo o a la mesa. En cambio, el color marrón que tiene esta silla no existe por sí mismo, sino solamente como accidente de esa sustancia, de la silla. Además, yo puedo pensar la silla por sí misma, y en cambio no puedo pensar su color sin la silla, o bueno, u otra superficie. Es decir, que la sustancia y el accidente es lo que existe por sí mismo y lo que existe en virtud de otra cosa. Y entre todos los accidentes que tiene una sustancia, es decir, entre todas sus propiedades, pues hay algunas que están vinculadas con la propia esencia de esa sustancia y otras pues que no. O sea que hay propiedades que son definitorias de una sustancia y otras que son simplemente características, digamos, accesorias. Por ejemplo, el color de esta silla no es definitorio, pero sí que lo es su capacidad de recibir culos encima. Y a estos accidentes relacionados con la esencia de una sustancia es a lo que en metafísica llamamos los atributos. Es decir, que toda sustancia tiene al menos un atributo y aparte una serie de características o de modos que son propiedades no definitorias. En fin, sintetizando todo esto con el ejemplo de la silla. Esta silla es una sustancia cuyo atributo es la materialidad, que es lo que le permite recibir culos de encima. Y luego aparte, pues tiene diferentes afecciones como el ser marrón o el tener una pata mordida por mi perra. Por cierto, que quedaros con todo este rollo que acabo de soltaros, porque además de ser importante ahora mismo para explicaros la ontología de Descartes, será muy importante para entender la de Spinoza que veremos de aquí a un par de episodios, y con la que ya os digo que lo vayas a flipar, pero mucho. Pero bueno, ya cuando lleguemos a Spinoza lo volveré a recordar y ahora vamos a seguir con el hilo. Ya he demostrado que yo existo, al menos como una mente que piensa, es decir, que yo soy una sustancia. Y yo soy una sustancia cuyo atributo es el pensamiento, puesto que es su característica esencial. Pues resulta que en latín la palabra res se puede traducir como sustancia o como cosa, y cogitare significa pensar. De manera que Descartes denomina res cogitans, o sustancia pensante, al alma, a la mente, al yo como algo que piensa, puesto que mi mente es una sustancia, porque existe por sí misma, y cuyo principal característica, es decir, su atributo, es el pensamiento. Pero como durante la aplicación de la duda metódica eliminé todo lo demás, pues ahora resulta que me encuentro solo en el universo. Solamente existo yo como una sustancia pensante, y el resto es vacío.
Pero a ver, ¿entonces qué eres, como un fantasma?
Hola, Pipi. Pues a ver, un fantasma no exactamente, sería un espíritu pensante, es decir, pues una mente.
¿Y no es lo mismo? Un fantasma es un espíritu que va por ahí asustando a la gente. Y ahora resulta que tú eres eso.
Bueno, en realidad solo por ahora, porque solo he demostrado que existo como una sustancia pensante. Pero la idea, que es lo que vamos a ver ahora mismo, es que se puede demostrar la existencia de otras cosas más allá de mi propia mente. Y bueno, que luego aparte mi alma no va por ahí asustando a nadie.
Pero si has dicho que solo existes tú, ¿ahora te vas a inventar lo demás?
No, no se trata de inventar nada, sino de demostrar. Recuerda que durante la duda metódica supuse que todo era falso, pero todo eso, aunque sea falso, sigue ahí. Es decir, yo sigo teniendo la sensación de tener un cuerpo y de que hay un mundo del que me informan mis sentidos, pero no puedo fiarme de nada de eso porque ya supuse que era todo falso. Pero ahora que he demostrado que yo existo, que yo soy una sustancia pensante, pues ya tengo una base sobre la que poder ir deduciendo otras verdades, es decir, demostrando la que existen otras cosas, es decir, reconstruyendo la realidad. Efectivamente, lo único de lo que puedo estar seguro es de que soy una mente que piensa ideas, de manera que con lo único que cuento es con esas ideas.
Pero has dicho que son falsas.
Sí, sí, en principio no me puedo fiar de ellas, pero lo cierto es que las tengo. Y quizá alguna de esas ideas que yo tengo en mi mente pueda servirme para salir de este pozo de soledad en el que estoy. Descartes, entonces, propone clasificar todas las ideas que puedo tener según su origen. Y encuentra que solo hay tres posibilidades. En primer lugar, una idea podría venir del mundo externo a mí, ya sea este mundo externo real o sea un sueño. Por ejemplo, la idea que tengo de silla parece que la he aprendido del mundo externo a mi mente. En segundo lugar, también podría ser que algunas ideas que yo tengo las haya creado yo mismo. Por ejemplo, la idea de centauro parece que la he creado a partir de la mezcla de dos ideas, de la idea de caballo y de la idea de hombre. Y en tercer lugar, también podría ser que algunas de las ideas que yo tengo en mi mente no me las hubiera enseñado nadie, ni las hubiera aprendido ni creado, sino que fueran innatas. Es decir, que hubieran estado en mi mente desde que mi mente existe. ¿Entiendes estas tres posibilidades? ¿Estás de acuerdo?
Bueno, en realidad la idea de centauro no la he creado yo, la he visto en los cuentos y los cuadros.
Bueno, sí, claro, pero bueno, alguien inventaría algún día esa idea. Pero vamos, si quieres te puedo decir otra. Por ejemplo, la idea de rabalí. El rabalí es un ser que es mitad rata y mitad jabalí, que vive en el Albaicín, que es el barrio de mis padres allí en Granada, y que si les preguntas a mis hijos mayores, a Bruno y a Lucas, pues te dirán que les he hablado mucho de ello y que incluso lo hemos buscado. E incluso conocen su madriguera, a la que llamamos su guarrida, que es un agujero que hay en una calle cerca de la casa de sus abuelos, allí en Granada.
Vale, ya entiendo. Pero yo ya conocí al rabalí, es amigo mío. Me hablaste de él en otro episodio y fui a buscarlo y ahora somos amigos.
Pero a ver, Pipi, esto del rabalí es un animal que me inventé yo. O sea, es imposible que sea tu amigo.
¿Ah, sí? Pues está ahí en el jardín jugando con tus perras. ¿Quieres verlo? ¡Ey, rabalí, ven aquí!
¿En serio? Vamos, es que lo que nos pasa en este podcast...
Dice que sí que existe y que no sabe cómo lo descubriste allí en su guarida en Granada.
A ver, que yo no lo descubrí, que yo me lo inventé.
Dice que eso es lo que tú te crees, que en realidad fue él quien te inventó a ti.
¿Pero cómo va a inventarme el rabalí a mí? Pues no es que es absurdo.
Bueno, pues no sé, es tu palabra contra la suya.
Mira, en fin, da igual. Yo ya hace tiempo que no entiendo las cosas que pasan en este podcast, ¿eh?
Tienes razón, yo tampoco lo entiendo mucho. Esos filósofos que explicas dicen cosas cada vez más raras. Ah, mira, pues dice que él sí que entiende las cosas del podcast, que nunca se lo pierde. Que está muy contento de haberte inventado porque le gusta la filosofía. Y pide a todos los oyentes que den a like y comenten, que así el podcast estará mejor colocado en las plataformas y llegará a más gente. Y que si piensan que el podcast merece su colaboración económica, pueden hacer una aportación puntual en la plataforma de mecenazgo Ko-fi, que tienen el link en la descripción del audio. Y que también pueden hacerse fans de pago mensual en Ko-fi o en el botón azul de iVoox, y así además podrán tener acceso a los contenidos extras que salen cada semana que no hay episodio. Y dice que también les recomienda seguir las redes sociales, tanto Twitter como Instagram, y sobre todo TikTok, donde publicas vídeos cortos de filosofía casi cada día, que las tres tienen el mismo usuario, Anaideia FM. ¡Anda! Dice que hasta luego, Mari Carmen. Dice que eso lo ha aprendido de mí, que es simpático. ¿Y sabes qué te digo? Que me voy con él. Vamos, Rabalí, enséñame el albaicín, que me han dicho que es muy bonito.
En fin, bueno, pues nada. Encima el bicho este se me lleva a Pipi a media explicación. Pero bueno, como le estaba diciendo, cualquier idea que yo pueda tener en mi mente solo tiene tres posibles orígenes. O la he aprendido del mundo, como la silla, o la he creado yo, como la idea de Rabalí, o es una idea innata, es decir, que mi mente fue creada ya con esa idea dentro. Bueno, pues resulta que yo, entre las ideas que puedo pensar, tengo una que es un poco especial y es la idea de Dios. Y cuando pienso a Dios, yo lo puedo concebir como un ser infinito y perfecto. Fijaros que yo y todos podemos pensar esa idea. Otra cosa es que esa idea sea real o no, es decir, que se corresponda con algo fuera de mi mente o no. Pero incluso el más ateo, el menos creyente del mundo, puede pensar la idea de Dios como la idea de un ser infinito y perfecto. Pero si ahora me fijo en el posible origen de esa idea que yo tengo, de la idea de Dios, me doy cuenta que no puede ser una idea de esas que yo he aprendido del mundo, porque el mundo es finito e imperfecto y mis sentidos también. De manera que no puede haber venido esa idea del mundo exterior a mí. Tampoco puedo haberla creado yo, porque yo tengo una mente finita e imperfecta. Y yo, por tanto, no puedo haberla creado, porque tengo una mente finita e imperfecta que no puede haber generado una idea, todo lo contrario, infinita y perfecta. Detengámonos un momento en este argumento, porque sé que puede suponer una cierta dificultad, aunque en realidad, como suele pasar, es bastante simple. A ver, os propongo un ejemplo un poco bestia, pero creo que eso servirá para entenderlo. ¿Podría una delfina parir a una ballena azul? Pero no penséis en el aspecto biológico de que es imposible que una especie salga de otra. Pensad simplemente en la diferencia de tamaño. Si os lo pensáis, es imposible que un delfín, que es un animal relativamente pequeño, pueda generar a un animal tan inmensamente grande como es una ballena. Hay una desproporción brutal entre un delfín y una ballena, y por tanto la ballena no puede ser el efecto que ha causado el delfín. Bueno, pues de la misma manera es imposible que mi mente pequeñita, finita, haya generado una idea infinita como es la idea de Dios. De hecho, la desproporción entre mi mente y Dios es muchísimo mayor que entre el delfín y la ballena. Porque, vamos, entre el delfín y la ballena quizás estamos hablando de una proporción de 1 a 50, mientras que cuando hablamos de mi mente y Dios estamos hablando de una desproporción de 1 a infinito. Es muchísimo más bestia esta desproporción. De manera que si efectivamente yo tengo en mi mente la idea de un ser infinito y perfecto, y no puedo haberla aprendido del mundo, ni tampoco puedo haberla creado yo, solo queda la tercera posibilidad, que sea una idea innata, una idea con la que yo ya nací. ¿Y cómo es posible que esa idea esté en mi mente desde que fue creada? Pues en realidad Descartes dice que no podemos saber exactamente cómo fue la cosa, pero lo que está claro es que alguien tuvo que ponerla ahí. Y ese alguien solamente pudo ser un ser infinito y perfecto. Es decir, solo una ballena puede parir a una ballena. Y solo un ser infinito puede crear una idea infinita. Por tanto, esa idea infinita que hay en mi mente solo pudo ser creada por un ser infinito. De manera que ese ser infinito existe. Dios existe. Y la prueba de que existe es que me puso su propia idea en mi mente. Así, acabo de demostrar la existencia de una segunda sustancia. De una sustancia, es decir, de algo que existe por sí mismo, cuyo atributo es la infinitud. Y es por esto que Descartes llama res infinita a esta segunda sustancia. Así que ya tengo dos cosas que sé que existen, dos sustancias demostradas. La res cogitans, que es mi alma, y la res infinita, que es Dios. Por cierto, que no hay que entender que Descartes esté diciendo que la existencia de mi mente sea previa a la existencia de Dios. Y vamos, de hecho, esta interpretación le causó más de un disgusto y yo creo que si no llega a morirse de frío en Estocolmo, lo mismo se habría acabado muriendo de calor en una hoguera de la Inquisición. Lo que dice Descartes es que la existencia de mi mente es lo primero que yo puedo conocer con certeza y que a partir de ahí puedo conocer con certeza la existencia de Dios. Pero obviamente yo existo porque he sido creado por Dios, de manera que su existencia es previa a la mía. Es decir, que en el orden de la existencia, lo primero es Dios y después vengo yo. Pero en el orden del conocimiento, lo primero a lo que yo tengo acceso es a mí mismo y lo segundo es a Dios. De hecho, esto constituye una segunda demostración de la existencia de Dios que ofrece Descartes. Él dice también que mi mente no se puede haber creado a sí misma, ni tampoco puede ser eterna, y menos todavía haber sido creado por algo más imperfecto que yo mismo. De manera que solo queda una posibilidad, que es que me haya creado Dios. De lo cual volvemos a lo de que Dios es anterior a mí. Y Descartes incluso ofrece una tercera demostración, que por cierto es una adaptación simplificada del famoso argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury que estuvimos analizando en el contenido extra del episodio 49. Os la explico muy rápido. El argumento empieza igual que la primera que hemos visto, es decir, a partir del hecho de que yo tengo la idea de un ser infinito y perfecto. Y si esa idea es la perfección absoluta, implica que ese ser tiene que tener todas las perfecciones posibles. Por ejemplo, la maldad es una imperfección y la bondad es una perfección, de manera que Dios, que es perfecto, es necesaria e infinitamente bueno. La sabiduría es la perfección que se opone a la imperfección que llamamos ignorancia. De manera que Dios, que es perfecto, es necesariamente sabio. De hecho, omnisciente, infinitamente sabio. Y aquí viene el punto. La existencia es la perfección que se opone a la imperfección que llamamos inexistencia. De manera que Dios, que es perfecto, es necesariamente existente. Es decir, que un ser que concibo como perfecto no puede no existir, puesto que entonces no sería perfecto y no podría pensarlo como tal. De manera que Dios existe necesariamente. Y bueno, continuando con el hilo, ahora yo ya sé que existo yo como mente que piensa, la res cogitans, y ahora he demostrado que Dios existe, que es la res infinita. Pero aún no sabemos con certeza si existe un mundo físico, incluyendo mi propio cuerpo, o si existen otras personas, ni nada más que yo y Dios. Pero como ahora sé que Dios existe y que es bueno, entiendo que no tiene sentido que me esté engañando como aquel genio maligno que imaginé durante la duda metódica.
2 + 2 = 5.
Dios no puede ser una especie de esas máquinas malvadas de Matrix que nos tenían prisioneros en una realidad falsa que se nos aparecía como verdadera. Ese mundo físico en el que estoy íntimamente convencido de estar viviendo no puede ser solo un sueño. Sí que es cierto que a veces los sentidos me pueden engañar, y de hecho me engañan. Y también es cierto que a veces tengo la sensación de estar despierto y en realidad estoy soñando. Todo esto es verdad, pero también es verdad que es imposible que siendo Dios todopoderoso y bueno, esto sea siempre así. Que yo esté siempre soñando o que mis sentidos me engañen siempre. De manera que puedo tener la certeza de que el mundo es real. Y por tanto, ya sé que existe un tercer tipo de sustancia, que es la sustancia física. Lo que pasa es que Descartes, con su mentalidad de matemático, consideró que el atributo del universo físico, es decir, la característica más definitoria, aún más allá de su materialidad, es la extensión, el hecho de tener dimensiones. Si lo pensáis, tiene mucho sentido, porque incluso el vacío que no tiene materia tiene dimensiones, ocupa un espacio. Y es por eso que a esta tercera sustancia la llama así, res extensa, es decir, la sustancia con dimensiones, la sustancia extensa. Y bueno, así ya he demostrado que no solo existo yo y existe Dios, sino que también existe el mundo y que lo que nos muestran los sentidos no es siempre falso, aunque tampoco nos podamos fiar al 100%, puesto que sabemos que a veces fallan y que a veces soñamos. En cambio, de la razón sí que me puedo fiar, porque en este caso sí que siempre estoy 100% convencido de que nunca falla. Las matemáticas o la lógica sí que nos ofrecen una sensación de certeza absoluta, de certeza perfecta. De manera que Dios no puede obrar como el genio maligno haciendo que la facultad de la razón sea una especie de calculadora defectuosa cuando se me muestra como una cosa infalible. Este es el motivo de que el auténtico conocimiento, para los racionalistas, es el conocimiento racional y no el que se basa en los sentidos que sabemos que a veces fallan. Por cierto, que al demostrar la existencia de la res extensa, de la sustancia material o extensa, también hemos demostrado la existencia de mi propio cuerpo. Es decir, que ya puedo recuperar también la convicción de que no solo soy un alma, sino que también tengo un cuerpo que durante la duda metódica había eliminado como hipótesis falible. Ahora sé que tengo un alma que piensa y que piensa dentro de un cuerpo físico. Y lo último que me queda por demostrar es la existencia de otras almas hermanas a la mía. Descartes da dos argumentos. El primero es el hecho de que, lo mismo de antes, de que solo un dios maligno podría tenerme engañado en un mundo de cuerpos sin alma, pensando que los demás son almas como yo. De manera que es imposible que yo me engañe cuando miro a los ojos de otro ser humano y siento tan íntima y profundamente que ahí dentro hay otra alma como la mía. Pero además, Descartes da un segundo argumento que se basa en la analogía de mi cuerpo con otros cuerpos. A ver, yo sé que yo soy una mente que ocupa un cuerpo y que experimenta ese cuerpo toda una serie de afecciones provocadas por mi alma. Es decir, cuando mi alma está triste, mis ojos lloran. Y cuando mi alma está alegre, mis labios sonríen. Yo sé, porque sé que existo y sé que tengo un cuerpo, sé positivamente que esas lágrimas y esa sonrisa son provocadas por mi alma. De manera que cuando veo lágrimas en otros ojos, por analogía, puedo deducir que ahí dentro también hay un alma que está también triste. Si os fijáis, ya hemos recuperado prácticamente todo lo que habíamos perdido durante la aplicación de la duda metódica. Ahora he demostrado que yo soy un alma que reside en un cuerpo material cuyos sentidos, aunque no me pueda fiar al 100% de su testimonio, me están mostrando en general un mundo real en el que hay, pájaros en el cielo y hay montañas y también otras personas, también dotadas de un alma equivalente a la mía. Y todos ellos, tanto ellos como yo, estamos dotados de una capacidad racional que nos proporciona la posibilidad de un conocimiento seguro siempre que sigamos un cierto rigor en el razonamiento. Y además, también he demostrado que todo ello está regido por un Dios omnipotente y bueno, que es el Padre y el Creador de todos nosotros y de todas las cosas. Pero si os dais cuenta, no estamos en el punto de partida, porque en todo este proceso que hemos recorrido, hemos fundamentado todo sobre una base firme, y ahora ya no se trata de que yo crea que existan montañas, valles, pájaros y personas inteligentes, sino que ahora he demostrado todo esto de manera equivalente al matemático que, partiendo de axiomas firmes y seguros, construye un sistema fundamentando cada teorema en los teoremas ya fundamentados sobre la verdad de los axiomas. O usando otra metáfora, que ahora podemos decir que tenemos un edificio sin grietas y del que podemos estar seguros de su estabilidad porque ha sido levantado de manera muy cuidadosa y encima sobre cimiento firme.
¡Che, boludo! ¡Deja de hacer el perejil! Este caretón de descarte no ha hecho más que soltar su retahíla racionalista sin sentido, igual que hacen siempre todos estos chambones. No demostró nada, solamente volvió a repetir las mismas boludeces de siempre.
Hola, Diógenes. Mira, ya te estaba esperando y conociéndote, pues ya no me extraña que sueltes todo ese beef contra Descartes. Pero bueno, a ver, ¿por qué dices que es lo de siempre?
Mira, Gallego, primero que este tipo de nuevo está copiando descaradamente a los racionalistas viejos. Y segundo, que esa macana de las tres sustancias es toda una incoherencia más grande que el perito Moreno.
A ver, vayamos por partes. Primero de todo, ¿por qué dices que Descartes solo está copiando a los anteriores?
Obvio, Gallego. Vos mismo explicaste ya esas demostraciones de Dios con los chamones viejos. Eso de que una mente finita no puede crear una idea infinita, eso es la misma chantada que ya explicaste con Agustín de Hipona.
Bueno, sí que es verdad que este argumento que acabamos de ver, el argumento de la infinitud de la idea de Dios, se basa en el que vimos en el episodio 44, efectivamente, sobre San Agustín, que decía que la presencia de ideas universales de tipo platónicas en nuestra mente particular implican la existencia de un ser universal que las haya puesto ahí. No es exactamente lo mismo, pero sí que es obvio que Descartes conocía el argumento y lo adaptó. Pero es que esto es así como funciona, así es como avanza el conocimiento, integrando el saber anterior. Y bueno, ya te he dicho antes que tampoco el argumento de la perfección es original suyo. Ya te he mencionado que es una versión del argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury. Pero es que la cosa funciona así siempre. Nadie suele crear sobre cero.
Pero Gallego, es que además de robado, esos argumentos son boludeces. Vos mismo explicaste que aquel otro perejil de Tomás de Aquino había mandado al pedo a toda esa ralea de argumentos bobos. Y ahora este chambón de Descartes se olvida de ello y lo vuelve a utilizar como si nada.
Bueno, la verdad es que, como vimos en los postres del episodio 49, Santo Tomás de Aquino consideraba inválida la estrategia de la demostración de Dios a priori. Es decir, todos los argumentos que partían del concepto de Dios, de la idea de Dios, para a través de sus propiedades dar el salto a la realidad. Y lo cierto es que tanto el argumento de la infinitud de Dios como el de la perfección son eso, son argumentos a priori de los que anuló o criticó Tomás de Aquino. Pero es que claro, Descartes estaba obligado a seguir esa estrategia, ya que tras la aplicación de la duda metódica solo quedaba el yo y sus ideas, entre las cuales está la idea de Dios. De manera que sin un argumento a priori que partiera de las propiedades de una de las ideas, de la idea de Dios, no podía salir de ahí, se quedaría encerrado en la soledad del yo.
Exacto, esa es la cosa. Ese quilombo de la duda y el pienso luego existo es un callejón sin salida que lleva una ratonera de la cual no se puede salir. Pero ese racionalista hizo lo que hacen siempre esas ratas, inventarse un Dios o un mundo de las ideas o un motor inmóvil para salir de la trampa. Pero en realidad, la trampa es la propia salida que se inventan. Sus argumentos para demostrar a Dios son tramposos. Y entonces, todo lo que viene después de este chamón de Descartes ya no vale una chota.
Bueno, lo cierto es que este suele ser considerado el punto más débil de Descartes, y es que toda la reconstrucción de la realidad depende de la existencia de Dios. De manera que si la demostración que propone no es válida, pues nos quedaríamos encerrados solamente con el yo pensante. Es como si en un sistema matemático, en la demostración del primer teorema a partir de los axiomas, resultara ser errónea. Con este teorema mal demostrado, se cae detrás todo el sistema, porque los demás teoremas se basan también en este primero.
Viste, siempre hacen lo mismo. Sin el motor inmóvil de Aristóteles, toda su física y toda su metafísica se va al pedo. Y todo lo que dijo Platón se va al retrete cuando tirás de la cadena para su teoría de las ideas.
Bueno, tampoco te pases, Diógenes. ¿Y qué es lo segundo que decías sobre que la ontología de las tres sustancias es incoherente?
Pues eso, Gallego. Esa chota de la sustancia es otra trampa. Ya Aristóteles empezó a marear con esa mierda. Pero decime, ¿cómo había definido ese Descartes en la sustancia?
Bueno, pues una sustancia, hemos visto que es lo que existe por sí mismo de manera independiente a las demás cosas.
¡Ah, linda definición! O sea, que hay tres sustancias independientes entre sí, pero resulta que una de ellas, Dios, fue la que creó las otras dos, al alma y al mundo. ¿De qué independencia habla ese pelotudo? Así todo depende de ese Dios.
Pues la verdad es que tienes razón, Diógenes. Siendo riguroso, solamente la res infinita, Dios, cumple la definición de sustancia porque es lo único que existe por sí mismo. Todo lo demás ha sido creado por él y por tanto tiene una dependencia ontológica respecto a esta sustancia, respecto a Dios. Por tanto, sí que es cierto que aquí Descartes no está siendo muy riguroso con sus propias definiciones.
Pero Gallego, si a un tipo que quería renovar la filosofía y hacer que fuera como la matemática le quitase el rigor, ¿en qué queda?
Bueno, pues no sé en qué queda, pero lo cierto es que es un problemón de primer nivel.
Pero mira, Gallego, que hay otra cosa peor. Si las sustancias son independientes, ¿cómo se pueden comunicar? Si se supone que mi cuerpo y mi alma son independientes y que son de naturaleza distinta, una material y otra inmaterial, ¿cómo puede ser que cuando mi alma piensa, mano derecha, sacarle el dedo de en medio a Descartes, la orden llega a mi mano y esta mano haga el gesto que estoy diciendo ahora mismo a ese pelotudo?
Pues sí, de nuevo esto es otro problemón de la ontología de las tres sustancias de Descartes. Mira, justamente en el próximo episodio vamos a hablar, entre otras cosas, de la antropología de Descartes si nos vamos a ocupar de ese problema, que solemos conocer como el problema del puente entre la materia y el alma. Pero la verdad es que tengo que reconocer que ha sabido ver muy rápido las incongruencias de este modelo de Descartes que a priori parece bastante coherente.
Sí, ya tengo experiencia basureando a los racionalistas. ¿Verdad que es sencillo? Basta con darles un poco de cuerda y ya se ahorcan ellos solos. Sayonara, baby.
Adeus y a Diógenes, y bueno, y casi también a todos los oyentes. En el próximo episodio, como ya he dicho, vamos a analizar el problema del puente más detenidamente y veremos la solución que propuso Descartes. Y también nos ocuparemos de hablar un poco de su teoría ética y de su política, que no son tan conocidas, y con todo esto acabaremos ya con su pensamiento. Recordad que la semana que viene publicaremos los postres correspondientes a este episodio, que serán una lectura muy jugosa, pues de los asuntos que hemos tratado hoy, y que recordad que son contenidos extra para los fans que tengan suscripción de pago mensual en Ko-fi o a través de Vivox a través del botón azul. Que en definitiva, estos contenidos extras son una pequeña compensación por su ayuda al podcast. Y recuerda que también puedes apoyar puntualmente el podcast en Ko-fi y que de vez en cuando alguno de estos contenidos extras los dejo libre para todos los que han contribuido, aunque sea con una pequeña aportación, con una pequeña cerveza para Diógenes. Así que con esto y un bizcocho, hasta el próximo martes o el otro a las 8.
Cuando me muera, echadme a los rabalíes. Ya estoy acostumbrado.